Karina Novarese, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Bien.
¿Y Conrado Cruz?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Todos bien?
Todo espléndido.
Sí. Bueno, y nos interesaba empezar hoy con la agenda nacional, por un lado, que en realidad no es noticia. Y quizás por allí esté, no sé, lo inquietante. Pasan los días y a propósito del futuro del COFAC no se conoce ninguna resolución. Es más, ni siquiera está la respuesta del gobierno venezolano, que todo indica es quien va a terminar definiendo si el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, ingresa en este negocio, en el nuevo banco que se crearía a partir de lo que fue COFAC. Mientras tanto, bueno, se sabe que se está buscando otros interesados y surgen opiniones sobre, por ejemplo, lo que dice AEBU en cuanto a cómo debe manejarse el personal o por dónde deben encararse los negocios. ¿Cómo están observando esta situación de, no sé cómo llamarlo, impasse? Connie estaba preocupado por eso.
No, yo estoy indignado, no preocupado. Y es una indignación ciudadana porque, por dos razones. Una, no tengo disponibilidades financieras en ninguna institución financiera porque no tengo de ellas. Soy deudor del sistema bancario. Y segundo, digamos, como cliente de bancos no opero ni tengo ninguna vinculación con COFAC. Por lo tanto, mi indignación es meramente ciudadana. Creo que estamos ante un caso de esos realmente en donde la metáfora de Pepe Mujica de que se terminó el tiempo de la poesía está haciéndose realidad tangible. La confianza en que estábamos en las vísperas de un tiempo poético, de la misma manera que había un tiempo lúdico, humorístico, cuando venía Jorge Valle, porque él iba a ser un presidente divertido, en esto había mucho de poesía. Y ahora se terminó la poesía. El actual ministro Astori y el actual director de planeamiento cuenta en una estupenda crónica, Daniel Gianelli, el jueves en Búsqueda, le fueron a hablar a Julio de Brun, presidente entonces del Banco Central, para decirle que no interviniera o no suspendiera las actividades de COFAC, que ya estaba estruendosamente fundida en el mes de septiembre del año 2004, porque el gobierno tenía algunos planes que implicaba que seguramente iban a poder salir a flote, y como no habían, me tomé el trabajo de leer con mucho cuidado el balance y estado de situación patrimonial y resultados, como las notas de los estados contables y el dictamen de los auditores del año 2004, de la firma TEA y Deloitte, que se exhibió en el mes de marzo del año 2005, ya en el año 2004 la situación era caótica. El COFAC había perdido 22 millones de dólares, tenía una nómina supernumeraria de 600 empleados y estaba perdiendo depósitos en aquel momento. El gobierno...
Estabas hablando de indignación. ¿Por qué indignación?
Indignación porque
que está teniendo el
caso
ahora.
Indignación porque ahora ya tenemos dos consecuencias. Increíble, el interventor, el contador Enrique Cannon, aparentemente está negociando con el sindicato. Es decir, los dueños de la cooperativa son los socios cooperarios y depositantes, más aquellos que renunciaron el año pasado a una parte de sus créditos y los capitalizaron. Ellos son los dueños. El Estado pone un interventor, y ese interventor negocia con el sindicato bancario. Se supone que alguien negocia en nombre de los dueños, defendiendo el interés de los dueños, pues negocia pagarles 20 sueldos de estímulo para que se vayan. Inicialmente solo se presentaron 70, cuando se dieron cuenta que era la catástrofe, que el barco se hundía, todos quisieron salir a las lanchas de desembarco, y ahora son 171. Y lo van a pagar seguramente con los recursos de los ahorristas. Y como si eso fuera poco, el economista Alicandro anuncia, yo no he visto que nadie diga, el Banco Central le avisa al Fondo de Seguros que no tiene plata para pagar los $5.000 mínimos que tiene que pagar del seguro de depósitos. Un seguro que solo juntó 7 millones de dólares y que ahora se anuncia, porque lo hemos escuchado y he leído en la prensa, 57 millones de dólares que le van a pagar para esos depósitos. Quiere decir que los activos de los que habla el señor Pérez, no sé si es secretario general de banca privada de AEBU, que dice, no, es con los, esto no tiene nada que ver, es con los activos del banco, los activos del banco COFAC, me lo presumo, son lo más cerca a cero que se haya visto. Entonces, otra vez la ciudadanía va a tener el pagamín de todo esto, 20 millones de dólares de capital que le puso el Ministerio de Economía cuando constituyó el fondo, 7 millones que pusieron los bancos, de los restantes bancos, los que no están fundidos, y ahora le van a pedir por adelanto 30 millones más para pagar los depósitos. Bueno. Un escándalo increíble que el Uruguay deja pasar tranquilamente, porque se ve que no son muy fuertes los pobres depositantes de COFAN.
¿Quién quiere seguir después de este planteo que acaba de hacer con Rogers?
Yo más o menos me quería centrar un poco más, estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dice Conrado, pero en lo que pasó en estas tres semanas de segunda suspensión de COFAC y en lo que tiene que ver específicamente con el Bandes. Me parece que, como lo veo yo, el gran error de primera fue anunciar, incluso antes de ser suspendido, que el Bandes era la solución mágica para COFAC. Que resultó no ser tan así, por lo menos por ahora. Los flirteos son muchos.
Con el Bandes había estado negociando la propia directiva de COFAC antes de que se resolviera la suspensión y posterior intervención, ¿no?
Pero inmediatamente se convirtió en el salvador de la debacle, digamos. Se han manejado diferentes precios, 10, 18, 20 millones de dólares. Me parece que, como cualquier negociación de compra de banco, que es muy dificultosa, no se va a decidir en dos o tres semanas. Y que esperar que el Bandes nos venga a solucionar la vida sería peligroso, porque ¿qué le estaríamos dando nosotros al Bandes como para que de pronto se interese en un banco que obviamente tiene grandes problemas? Me parece que esto de las concordancias políticas nos pueden meter en un problema con COFAC y reavivar una cooperativa, o en la forma en que la hagan de banco, eso se verá, que siga con los mismos problemas que desde principios de 2005, desde antes, ya se tenía, ¿no?
Bueno, pero ahí justamente es donde el negocio parece estar trancado y complicado, porque la elección del Bandes como capitalista, como inversor que se haría cargo de esta estructura bancaria, tiene un componente político. Y por otro lado da la sensación de que hay una preocupación técnica respecto de la viabilidad del negocio. Yo sobre lo que dice Connie creo que no hay mucho que opinar, porque esencialmente tiene razón, pero es algo que ya pasó con todo el sistema financiero. Que nos tuvimos que hacer cargo entre todos de los malos manejos que realizaron dueños, gerentes y vaya a saber quiénes, que se ocuparon de bancos que costaban mucha más plata que la que va a costar este otro banco, que sí, que es un coletazo. En definitiva, no es más que un coletazo de la crisis financiera del 2002.
No es así.
COFAC
fue uno de los que mejor se dentro de todo, porque se mantuvo en
la cosa que decía lo de COFAC, ellos habían sorteado razonablemente, porque tenían una estructura de depositantes conscientes de los principios.
Evidentemente no fue así, porque claro, luego de la recomposición del sistema financiero, esta banca, esta estructura financiera COFAC ha tenido serios problemas, los viene teniendo, como bien dice Connie, desde el 2004, se operó una especie de salvataje en el arranque de este gobierno, ya va a ser casi un año, y ahora estamos en esta situación. A mí lo que me preocupa es la viabilidad, porque yo creo que la solución que venimos usufructuando de la crisis del sistema financiero del año 2002 no fue técnicamente impecable. Una solución muy política que creó un nuevo banco comercial que para mí ya es un especialista, pero para mí es demasiado grande. En aquel momento yo recuerdo muy bien porque especulábamos y creo que parecía mucho más sensato que sobreviviera un banco de crédito con una estructura bastante más limitada, con suficiente capacidad de inserción en el territorio nacional, que compiten con el Banco República, que compiten, por ejemplo, con esta cooperativa que también se desarrolla en buena parte del país, y que lo que no está claro es que el mercado financiero tenga suficiente espacio para todas estas instituciones. Uh-huh. Y entonces, yo lo que creo es que las soluciones políticas tienen ese problema, y es que no aseguran la viabilidad, la sustentabilidad en el largo plazo, y que en todo caso, si yo no tengo ningún inconveniente con que el Banco de Desarrollo de Venezuela tenga un banco en Uruguay, para mí eso no es problemático. Lo que sí me parece imprescindible es que sea una operación viable.
Y bueno, lo que pasa es que Connie manifestaba la indignación, decía él, la inquietud por el hecho de que la sociedad uruguaya pueda terminar teniendo que poner plata en esta crisis. ¿Tú ves ese riesgo?
No, por supuesto que lo veo.
Lo intuí, ¿no?
Ahora, es un poco lo que decía también recién Daniel. En general, la historia de los problemas de los bancos en Uruguay es, en una larga sucesión de casos, la historia de la ciudad uruguaya haciéndose cargo directamente, por otras vías, de este seguro que ahora estaba a medio armar, pero en definitiva poniendo un seguro, solo que repartido sin una norma que lo garantizara, sino en función de lo que en cada momento las autoridades del caso creyeran oportuno redistribuir en materia de costos. Ahora, claro, lo del Bandes, una cosa es estar negociando cuando hay una institución que tiene problemas en la escala del manejo reservado de su seguimiento, y otra cosa es seguir el negocio cuando se ha hecho público que la crisis estalló y el costo, por lo tanto, es mayor. Acá creo que en otras ocasiones hablábamos de que, bueno, tendríamos todos que tener muy presente, entre otros datos que normalmente no manejamos, porque la educación básica uruguaya no incluye el funcionamiento de algunas cosas como
el tema sobre el que el economista Lema, presidente en Chile, hizo un magnífico paper que se presentó en las jornadas de
banco. Fíjate que en realidad, por supuesto, los bancos normalmente, ningún banco tiene la posibilidad de responder al momento en que todos los depositantes quieran retirar sus depósitos. No funcionan así los bancos.
Nunca funcionan.
Lo que pasa es que cuando corre la voz, hay una primera oleada, a la segunda le solemos llamar corrida, que es cuando la gente que realmente tenía información clasificada ya, retiró la plata, la cosa pasa un círculo un poco mayor y ahí aparece la corrida. Pero a mí me preocupan, en esto me siguen preocupando por lo pronto dos cosas. Uno es que después de la crisis anterior, no hay derecho a sorprenderse que apareció un problema en COFAC que escapó al control. Esto estaba bajo observación, o debía estar bajo observación muy muy fina de las autoridades. El problema del manejo de la institución tenía que estar con frecuencia muy alta en conocimiento de las autoridades. Y segundo, que el discurso acerca de los fines sociales que COFAC cumplía, ¿no?, y que llenaban un hueco en el sistema financiero general, una cosa es hacerlo desde la oposición y otra cosa es hacerlo desde el gobierno, cuando uno tiene en sus manos las herramientas para orientar el mercado crediticio si piensa que lo tiene que hacer, o dejarlo correr si piensa que no tiene que orientarlo. Pero en todo caso no puede decir, dado que la banca estatal no se ocupa de determinadas cosas, esto cumple una función social muy importante. Eso es una cosa decirlo cuando uno no controla el sistema financiero de ninguna manera y está mirando la de afuera, y otra cosa cuando tiene un año entero de ejercicio del gobierno. Y acá se mantuvieron algunas cosas que a mí me llamaron la atención, creo que lo comentamos aquí mismo, en la anterior crisis, y que aparentemente, aunque el Tribunal de Cuentas hace muchos meses, después de la primera crisis, que se puso a estudiar si tenía algún sentido, o si infringía alguna norma, determinadas, digamos, ayudas, entre comillas, a la liquidez de COFAC, como que manejara mensualmente fondos de pago entre los públicos. Esto siguió así, ahora está de nuevo el Tribunal de Cuentas sobre leche derramada, pero por segunda vez, viendo si estaba bien que esos dineros pasaran por un intermediario privado entre el Estado y los empleados públicos, pero esto siguió corriendo.
Tú dices que, de hecho, entonces, desde el Estado se continúa apoyando de alguna manera a una institución bancaria en crisis, en este caso COFAC.
Por ejemplo, un depósito del banco hipotecario realizado pocos días antes por una suma que aparentemente no era acostumbrada, ¿no?
Y cuando los rumores ya existían, claro, no se necesitaba hacer
Como decía un reo amigo mío, esto es de Risley, ¿no? Esto es de Risley. Pero hay otras cosas muy pintorescas en todo esto. El Bandes, Emiliano tuvo la oportunidad de entrevistar a su principal negociador. El Banco COFAC es lo que se llama un banco minorista, ¿está?, de media y pequeña empresa. Eso es en la clasificación. O sea, es realmente un almacén de barrio, simplemente con una red grande, una cadena de almacenes. No es ni de mini mercados. Es un red de barrio. Bueno, el Bandes, según explicó este señor venezolano, que del negocio minorista bancario no tiene la más pálida idea y lo anunció, es un banco de segundo piso. Y es un banco de segundo piso estatal. Esto es una cosa, no es tan complicada. Banco de segundo piso quiere decir que es un teórico banco de bancos. En Uruguay no tenemos banca de segundo piso, aunque se podría entender que en algunas funciones, alguno de, ninguno de los bancos conocidos, pero que alguna institución hace negocio de segundo piso. En Uruguay no hay.
Tenemos alguno de segunda.
Pero... de segunda y de tercera. Pero digo, el Bandes no tiene, por supuesto, agencias en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela. Entonces, no conocen este negocio, y esto es una bravata, ¿tá? De el golpista carleño, que vino y dijo, yo voy a poner plata, y puso, anunció plata en todos lados. Yo
pero eso no sería lo peligroso, sino no. cómo reaccionan aquí las autoridades, por lo menos el Ejecutivo está muy
acordar. Me hace acordar a aquel jeque árabe, Abu Bakr, que fue a Fraiventos, un chanta que se disfrazó de jeque árabe, y llegó a Fraiventos en el año 81 bajo palio y con aplausos de la gente. No puede ser, digo, no es de país serio comerte estas pastillas.
De todos modos está la pretensión, ahí a mí no me queda del todo claro, de algunas figuras del gobierno, de abrir una especie de convocatoria, licitación.
Para eso se hace broker, ¿no?
Para bueno, claro, porque decir, bueno, a ver, para un poquito, ¿este banco le interesa a alguien? ¿Cuánto pagarían por este
pero
banco?
Es lo mismo modalidad? Que, es lo mismo que hacer un concurso de belleza y poner a Audrey Hepburn ahora compitiendo con Paris Hilton. No puedo decir, no hay nadie interesado en esta rubia, no quiere invitarla a bailar nadie. Esto es una historia de fundición y 600 tipos que se lo van a encajar al empleo bancario.
A mí esto no me, para nada claro me queda esto último que vos decís, porque yo creo que no, a ver, pero está bien, pero
el comercial no era bueno.
A ver, la información pública sugiere que hay un patrimonio positivo, un saldo, que conoce el valor de los activos, si está correctamente contabilizado, todo lo demás.
Exactamente, es ahí el problema.
No me puedo meter en detalles técnicos. Lo que digo es que hay un negocio bancario, hay una especie de franquicia para operar, hay una estructura interesante, hay una reducción de personal que ya está prácticamente resuelta, que lo convertiría en viable, yo no estoy seguro, y se mencionan tres instituciones al menos, que yo he escuchado que podrían tener interés. Yo en realidad no estoy seguro de que tengan interés o de que sea un buen negocio, pero yo creo que el Uruguay no tiene muchos bancos, por ejemplo, de este tipo, chico, con una estructura relativamente expandida para trabajar a nivel minorista, con pequeño, o con familias o con pequeños
empresarios. Y perder 40 palos verdes.
No, pero no necesariamente tiene que perder plata. No, obviamente tuvo mucho tiempo funcionando, hubo otra cooperativa como ACAC que terminó transformándose en un banco asociada a una empresa francesa.
De cualquier manera, lo que revela un poco de estos temas es que el que paga siempre es o el depositante o el contribuyente, no son los funcionarios bancarios. Y no son tampoco los ex-dueños. En este caso sí, los cooperativistas van a perder, obviamente.